desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en breve. La Organización de las Naciones Unidas está iniciando una investigación sobre el racismo en Estados Unidos. China anuncia datos del genoma COVID-19 en Pekín originario de Europa. Las noticias en detalle. El Consejo de Derechos Humanos condenó la discriminación racial y la violencia policial que causaron muertes en Minneapolis el mes pasado. El viernes, el Consejo de Derechos Humanos también coordinó la compilación inmediata de un informe sobre racismo sistemático contra ciudadanos de ascendencia africana. Un total de 47 países miembros acordaron la resolución en el foro en Ginebra, Suiza. La resolución impulsada por los países africanos obliga a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a presentar el informe el próximo año. El tono de texto del proyecto de resolución se redujo después de negociaciones cerradas. Anteriormente, la resolución solicitaba directamente a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que investigara el racismo en los Estados Unidos y otros países. La administración de Donald Trump renunció al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas hace 2 años. Anteriormente, la hermana de George Floyd instó a la Organización de las Naciones Unidas a realizar una investigación sobre la brutalidad policial y la discriminación racial en los Estados Unidos. La muerte de Floyd provocó manifestaciones de injusticia racial en todo el mundo. China expresó una actitud de apoyo relacionada con la resolución de la Agencia Internacional de Energía y Atómica, OIEA. Diplomáticos en Viena, Austria, expresaron su profundo pesar por la resolución adoptada por la Junta de Gobernadores hacia Irán. Los diplomáticos chinos dijeron el viernes que China se opone a la resolución anterior, dijo el diplomático chino el viernes. Antes de discutir la reunión del Consejo del OIEA el jueves, el embajador chino en Viena, Wang Kun, relacionó con las tensiones entre Irán y la Agencia Internacional de Energía y Atómica recientemente, relacionadas con el acuerdo nuclear de Irán, el plan de acción integral conjunto al que se opuso Estados Unidos. Wang Kun dijo que la causa raíz de esta situación radica en las prácticas unilaterales e intimidantes de los Estados Unidos, como lo demuestra su retirada unilateral del plan de acción integral conjunto y su política de máxima presión sobre Irán. A pesar de la seria resistencia de Rusia y China, se acordó una resolución antirán en una reunión del Consejo de la Agencia Internacional de Energía y Atómica. El embajador iraní ante la organización internacional con sede en Viena, Kazem Garibabadi, dijo que la República Islámica de Irán rechazó por completo la resolución de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía y Atómica. El gobierno de Malasia permite que estudiantes internacionales de universidades estatales y privadas regresen a Malasia para continuar sus estudios. El ministro de Defensa, Ismail Sabri Yaakob, en Putrajaya, dijo el viernes que el permiso también se otorgó a estudiantes en varias escuelas internacionales en el país, pero que debían cumplir con ciertas condiciones. El ministro Ismail dijo que no necesitaban presentar una solicitud para ingresar a Malasia en la Oficina de Inmigración de Malasia, sino que solo se registraron en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. Necesitan hacer un filtro de COVID-19 en su país de origen o cuando llegan a la entrada del país. Deben someterse a un proceso de cuarentena obligatorio de 14 días en su residencia e instalar aplicaciones de MySejahtera si provienen de países que no están en la zona verde. Para aquellos que vienen de la zona verde, solo necesitan hacer un filtro de COVID-19, pero no se les pide que se sometan a cuarentena durante 14 días en casa. China anuncia datos de secuenciación sobre el nuevo tipo de genoma de coronavirus, SARS-CoV-2, la causa del COVID-19, que estalló recientemente en Pekín, y los resultados de búsqueda preliminares muestran que el virus se originó en Europa. Dijeron las partes relevantes. Según los resultados de los primeros estudios genómicos y epidemiológicos, este virus se originó en Europa, pero es diferente de los virus que circulan actualmente en Europa. Eso fue dicho por un miembro del Centro para la Prevención de Enfermedades Transmisibles, Zhang Yong, a través de un artículo que se transmitió el viernes. Zhang explicó que el virus era más largo que el virus que circula en Europa en la actualidad. Los datos de la página del Centro Nacional de Datos de Microbiología de China muestran que la secuencia de los datos del genoma provino de 3 muestras, que consta de 2 muestras humanas y una muestra ambiental. Los 3 fueron recogidos el 11 de junio. Las autoridades en Pekín el mismo día, 11 de junio, informaron la primera transmisión local de COVID-19 en los últimos meses. 8 días desde entonces, Pekín registró un total de 183 casos de transmisión local, todos los cuales están relacionados con el grupo en el mercado de Xinfadi, que se encuentra en el suroeste de la ciudad. Los representantes indonesios han facilitado el regreso de más de 13.000 trabajadores migrantes indonesios que trabajan en varias compañías de cruceros en los Estados Unidos. La cantidad fue registrada por la Embajada de Indonesia en Washington, D.C., en cooperación con el Consulado General de Indonesia en Houston, el Consulado General de Indonesia en Los Ángeles, el Consulado General de Indonesia en San Francisco, en el Consulado General de Indonesia en Chicago, el Consulado General de Indonesia en Nueva York y el PTRI de Nueva York desde finales de marzo hasta el 18 de junio de 2020. Según el presidente del Grupo de Trabajo de COVID-19, que es también el ministro de Consejería para el Consular de la Embajada de Indonesia en Washington, D.C., Teo S. Nugroho, la ola de trabajadores migrantes que regresan trabajaban como miembros de la tripulación. Se llevó a cabo como resultado de la política del gobierno de Estados Unidos, que prohíbe la operación de todos los cruceros debido al brote de COVID-19. Como resultado, las compañías propietarias de cruceros se vieron obligadas a repatriar a su tripulación desde varios países, incluida Indonesia. Teo S. Nugroho, en una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Washington, D.C., dijo el viernes que el proceso de repatriación fue totalmente financiado por la compañía donde la tripulación está trabajando y se llevó a cabo en oleadas con tres modos de transporte, a saber, vuelos comerciales, aviones fletados y cruceros. Los puntos de partida de los vuelos, tanto comerciales como fletados, se encuentran en tres ciudades de los Estados Unidos: Miami, Nueva Orleans y Los Ángeles. El gobierno de Indonesia recibió simbólicamente 500.000 mascarillas médicas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para combatir el brote de COVID-19. La asistencia fue entregada por el jefe del representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Indonesia y recibida directamente por el director general de Cooperación Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores y el diputado de Logística y Equipo de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres en Yakarta el viernes. A través de su declaración escrita, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo fue fruto de asociaciones y buenas relaciones desarrolladas por Indonesia a través de varios foros multilaterales. Con fondos de la Fundación de Song Ching Ling, la ayuda de mascarilla de 2.400 millones de rupias llegó a Indonesia el 30 de mayo de 2020 en coordinación con la Embajada de Indonesia en Pekín y la Oficina de Representación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en China. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Gestión de Desastres distribuirán mascarillas a los trabajadores de la salud en toda Indonesia para el manejo de la pandemia de COVID-19. El representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Indonesia dijo que la distribución de ayuda en forma de mascarillas médicas era parte de un programa coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para el manejo de la pandemia de COVID-19 en Indonesia. La Embajada de Indonesia en Varsovia, en cooperación con la Embajada de Indonesia en Berlín, la Embajada de Indonesia en La Haya y el Consulado General de Indonesia en Frankfurt, facilitaron el regreso de los ciudadanos de Indonesia al país. Desde Varsovia, 11 ciudadanos indonesios continuaron su viaje a través de Frankfurt el viernes, luego volaron a Indonesia el sábado, a través de Amsterdam Schiphol. Según un comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Varsovia, recibido por la agencia Antara el viernes. También se explicó que las 11 personas consistían en 2 estudiantes y 9 trabajadores migrantes indonesios. 6 de ellos están enviando esquemas independientes de trabajadores migrantes indonesios que han estado en refugios temporales de la Embajada de Indonesia desde mediados de abril de 2020. El embajador de Indonesia en Polonia, Siti Nugraha Maulidia, dijo que los casos de trabajadores en Polonia provenían principalmente de los círculos independientes. Por lo tanto, según Siti Nugraha, el esquema de despacho independiente aún no es tiempo de implementarse en Polonia, porque es vulnerable a la explotación laboral. Un total de 24 ciudadanos indonesios fueron repatriados con éxito a la patria desde Papua Nueva Guinea en un avión especial propiedad de la aerolínea Air New Guinea. Su regreso se había retrasado desde la implementación del estado de emergencia del 24 de marzo al 16 de junio de 2020. El embajador indonesio en Papua Nueva Guinea, Andriana Supandi, dio a conocer la partida de 24 ciudadanos indonesios para regresar a Indonesia el jueves. Así, según una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Port Moresby, que recibió en Yakarta el viernes. En el momento de la partida, todos los ciudadanos indonesios, en su mayoría trabajando en compañías petroleras internacionales, gozaban de buena salud y buenas condiciones. Al liberar el regreso de los ciudadanos indonesios, el embajador Adriana informó que a su llegada a Yakarta, los ciudadanos indonesios seguirán tomando medidas para evitar la transmisión de COVID-19 y cumplir con la apelación del gobierno hasta que lleguen a sus respectivas regiones de origen. El embajador también expresó su agradecimiento a los ciudadanos indonesios que han ayudado a mejorar la imagen positiva de Indonesia mientras viven y trabajan en Papúa Nueva Guinea. El Consulado General de Indonesia en Estambul coordinó con la Embajada de Indonesia en Ankara para facilitar la repatriación independiente de 144 ciudadanos indonesios afectados por la pandemia de COVID-19 en Turquía. Cientos de ciudadanos indonesios partieron de Turquía el miércoles en vuelos comerciales no regulares de Turkish Airlines, TK-4935, y tenían previsto llegar a Yakarta a las 20:35 ahora. En una declaración escrita el viernes, el Consulado General de Indonesia en Estambul explicó que los ciudadanos indonesios que participan en el programa de repatriación independiente estaban dominados por 126 estudiantes del internado islámico Marmara Nurul Fikri, Estambul, estudiantes indonesios en Turquía, 16 trabajadores migrantes indonesios que no ampliaron sus contratos de trabajo y 2 turistas que fueron retrasados debido a restricciones de vuelo desde marzo de 2020. El cónsul general indonesio en Estambul, Imam Asari, que ayudó a supervisar el proceso de autorrepatriación, dijo que la protección de los ciudadanos indonesios era la máxima prioridad de la diplomacia indonesia, especialmente en medio de la pandemia de COVID-19. Como uno de los requisitos principales para la repatriación, todos los ciudadanos indonesios se han sometido a una prueba de PCR antes de partir desde Turquía con resultados negativos o sin COVID-19. Así son las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, ahora la Voz de Indonesia presenta el programa de las noticias semanales. Estimados oyentes, la primera noticia vino de Gorontalo. El gobierno del distrito de Gorontalo, provincia de Gorontalo, lanzó el miércoles pasado la aplicación de correspondencia electrónica basada en Cloud o Simaya en Limboto. El jefe de la Oficina de Comunicación e Información de la Regencia de Gorontalo, Haris Tome, dijo que la aplicación era parte de los servicios de digitalización en el entorno del gobierno local, instruidos por el regente de Gorontalo, Nelson Pomalingo. Simaya es una aplicación que puede acomodar a la nueva normalidad en medio de un nuevo tipo de pandemia de coronavirus en esa área, para que pueda funcionar de manera óptima. Además, la aplicación también facilita a los líderes de las organizaciones regionales llevar a cabo la disposición de las cartas desde donde se encuentren, siempre que sean compatibles con la red de Internet. La siguiente noticia vino de Lebak, Banten. El destino turístico beduino en el interior de la regencia de Lebak, Banten, aún está cerrado. El líder tradicional de Badui, que también es el jefe de la aldea de Kanekes, Jaro Saija, dijo que el cierre del área turística en su área era evitar que el coronavirus se propagara a la comunidad de Badui. El jefe de la sección de destino de la Oficina de Turismo de Lebak, Usep Suparno, dijo en Lebak el miércoles que su equipo tenía que coordinarse con la fuerza de tarea local para abrir el área turística beduina. Durante este tiempo, a las áreas beduinas se les prohíbe visitar los turistas nacionales y extranjeros. Incluso en la puerta, los oficiales realizan la vigilancia para evitar la propagación de COVID-19. Además, a los beduinos tampoco se les permite salir del área a menos que tengan necesidades importantes. La última noticia vino de Surabaya, Java Oriental. El presidente del Consejo de la Mezquita de Indonesia, Yusuf Kala, dijo que la Mezquita Nacional Al-Akbar en Surabaya, Java Oriental, se convirtió en un modelo para la gestión de los lugares de culto en la nueva era normal. En medio de su visita a la mezquita el miércoles pasado, Yusuf Kala dijo que apreciaba al gerente de la mezquita Al-Akbar que limpia la mezquita 5 veces al día. Espera que la mezquita también les enseñe a los fieles a mantener y adherirse siempre a la limpieza y a mantenerse a distancia cuando estén en ella. Yusuf Kala encontró tiempo para ver el área del baño llamada Green Toilet Mas, porque el lugar está limpio y las aguas residuales todavía se pueden usar para regar las plantas. Kala espera que la gestión de la limpieza de la mezquita Al-Akbar pueda ser un ejemplo para otras mezquitas, así como un centro social, económico y de salud para sus fieles. Y estas son las noticias semanales de hoy. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 20 de junio de 1912, el descubrimiento de la vitamina. Casimir Fung o Casimir Fung fue un bioquímico estadounidense de origen polaco. En el año 1912 postuló la existencia de una sustancia llamada vitamina, que luego sería la llamada vitamina al estudiar que las poblaciones que consumen arroz integral tenían mayor resistencia o eran menos proclives a contraer beriberi. Los bioquímicos como Fung y Saint-Georgi son los inventores de la vitamina, que trataron de aislar y separar la vitamina de los alimentos, pero encontraron que las vitaminas separadas no tienen un resultado efectivo que la misma absorbida en los alimentos de forma natural. Terminamos hoy en la historia con el 20 de junio de 1991. El Parlamento alemán decidió trasladar la capital alemana de Bonn a Berlín. Desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Berlín es la ciudad más importante para la nación alemana. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y continuó con el conflicto ideológico, comúnmente llamado la Guerra Fría, el Estado alemán se dividió en dos. Debido a que la ciudad de Berlín estaba en la parte oriental de Alemania, controlada por los comunistas, Berlín se convirtió en la capital de Alemania del Este, mientras que los aliados controlaban la parte occidental, que finalmente se llamó Alemania Occidental, con la capital Bonn. Bonn es una ciudad en el estado de Renania Septentrional-Westfalia, Alemania. La ciudad se encuentra a unos 20 kilómetros al sur de Colonia, en el río Rin. Bonn fue la capital de Alemania Occidental desde 1949 hasta 1990. La decisión de capital se refiere a la decisión tomada por el Bundestag alemán el 20 de junio de 1991 como resultado de la reunificación alemana, de trasladar su sede de Bonn a Berlín. El término es engañoso, ya que Berlín ya se había convertido en la capital federal de la República Federal de Alemania en el año 1990, como una de las estipulaciones del Tratado de Unificación. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. América Latina es un nuevo epicentro de la pandemia. Brasil, México y Perú son tres países con más contagiados. A pesar del problema, la gente sigue luchando para seguir adelante. María González, una mexicana de Guadalajara, nos cuenta la situación actual de su negocio durante esta pandemia en una entrevista telefónica hecha por nuestro compañero Advent Tambor. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Un gran saludo desde la Radio República Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia. María, gracias por aceptar la entrevista.
Hola, buen día. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos.
Para que los radios oyentes te conozcan mejor, ¿nos podría contar en breve, por favor, de qué se trata tu negocio, María?
Pues me dedico a la comercialización de artículos de decoración. Somos una importadora de muebles de diferentes países, especialmente China e Indonesia. De Indonesia, algunas sillas, lámparas, canastas, artículos de rattan también. Y estoy muy contenta de estar con ustedes y poder platicarles un poquito de lo que estamos viviendo por acá.
Como sabemos muy bien, la pandemia no solo afecta la parte de salud, sino también la economía. María, ¿hasta qué punto afecta el COVID-19 en tu negocio?
El tema del COVID acá en México sí nos ha pegado a muchos. En el ambiente mueblero, que es en el que yo estoy, pues sí nos ha afectado principalmente porque durante mucho tiempo, aproximadamente, que serían como 2 meses, estuvieron cerradas las mueblerías. Entonces, yo que soy una distribuidora de muebles a mueblerías, pues se me bajó, no del todo, pero sí un 50%, porque pues las mueblerías pues también vendían por otro lado, tenían sus proyectos. Aquí México está creciendo muchísimo, lo que es cuestión de departamentos, torres de departamentos. Se puede decir que está hasta de moda, que tumban, quitan salones de fiestas, restaurantes, para hacer torre de departamentos. Entonces, pues las torres están ahí, esas se tienen que amueblar de alguna manera. Entonces, pues por ahí sí hubo buenas ventas en los proyectos que ya estaban por amueblarse. Pero pues sí, por otro lado está el tema de las mueblerías, que pues son compradores fuertes, que sí, muy buenos clientes míos, pues me dejaron de comprar. Pero pues del todo mal no estuvo. Y ahí vamos saliendo poco a poco, y ahora las mueblerías están abiertas, y pues ya se empieza todo a organizar de nuevo como siempre.
El bajón de un 50%, es bastante complicado, ¿no? Pero mejor algo que nada en esta certidumbre. En muchos negocios, la venta online se convierte en la solución de la venta. ¿Ha podido aprovechar esa nueva tecnología en su negocio actualmente, María?
Pues malamente no vendo mucho por ahí. Y la verdad, a mí, en lo personal no me ha ido muy bien. Pero hay gente que vende las mueblerías, hasta casas de interiorismo, que vende mis muebles y sí se le venden. Entonces, en especial una persona que abrió su página tal cual y empezó a vender y a vender y a vender. Ella ahora sí que conoce perfecto todo lo que es el marketing online, el e-commerce, y pues le fue muy bien, vendió muy bien, y por ahí también fue un buen apoyo para mí. Las tiendas también pues desarrollaron muchísimo sus ventas online, entonces pues sí, sí funcionó. Yo creo que sí hubo algunas buenas ventas también por ahí.
Muchísimas gracias, María, por esta entrevista. Espero que la situación tanto en México como en Indonesia se vuelva en calma como antes. Podemos ya trabajar en la situación normal y esperamos que puedas volver a Indonesia para aumentar su negocio entre ambos países. Desde Yakarta, Advent Tambun, Radio Republik Indonesia, la voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
The
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurés. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar en barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
berapa lama aku menunggu jawaban darimu. Sampaikah kepadamu kata-kata yang kurangkaikan agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang kurasakan.
Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Yang kau inginkan, apapun itu kan ku berikan untukmu. Andai kau bersamaku di tempat dan waktu yang sama, kau akan tahu perasaanku. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Semenjak kau ada di sini, ku mengerti betapa ku membutuhkanmu.
Bila kataku tak cukup untuk buatmu mengerti, izinkan ku bertemu lagi denganmu.
Jangan hanya bicara, ku tak perlu kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyente, bienvenido de nuevo a nuestro segmento regular miscelánea. En la edición de hoy les presentamos información sobre inmunomodulador original indonesio a base de hierbas. Junto con la conmemoración del Día Nacional de Despertar de 2020, el 20 de mayo, el Consorcio COVID-19 de Investigación e Innovación, el Ministerio de Investigación y Tecnología, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, lanzó el producto de innovación de COVID-19 en el evento del Despertar de la Innovación de Indonesia que se celebró virtualmente. El producto fue el resultado de los trabajos de investigación e ingeniería para apoyar la independencia nacional en prevención, diagnóstico, tratamiento y dispositivos de tecnología o salud relacionados con COVID-19. hay 55 productos de innovación que fueron producidos por la propuesta de investigación para el Consorcio de COVID-19 para Investigación e Innovación del Ministerio de Investigación y Tecnología, Agencia Nacional de Investigación e Innovación. 9 de los productos de innovación han sido observados directamente por el presidente Joko Widodo y están listos para ser utilizados o producidos masivamente. Uno de ellos es inmunomodulador original indonesio a base de hierbas. Los dos productos tienen calidad de inmunomodulador para estimular el sistema inmunológico. El hongo Cordyceps contiene compuestos activos de cordiazepina, adenosina y polisacáridos. La cordiazepina puede ser antiinflamatoria y antiviral y la adenosina tiene el potencial de ser antiviral y tiene actividad antiarrítmica. Y los polisacáridos tienen actividad inmunomoduladora, antioxidante, antitumoral y antienvejecimiento. Las plantas herbales que se utilizan para fabricar el producto también contienen compuestos que pueden ayudar al cuerpo a combatir el virus. El ensayo clínico de este inmunomodulador herbal se realizó el pasado mes de mayo. Los resultados se obtendrán en julio o agosto de 2020. Si se basa en ensayos clínicos del inmunomodulador a base de hierbas que han demostrado ayudar a la recuperación de pacientes con COVID-19, la compañía PT Calbe Pharma lo producirá para satisfacer las necesidades nacionales. Lipi realizó ensayos clínicos sobre el uso de inmunomodulador herbal en pacientes con COVID-19 en colaboración con la compañía PT Calbe Pharma, la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, la Agencia de Monitoreo de Alimentos y Medicamentos, la Agencia de Investigación y Desarrollo de la Salud, la Universidad de Gajah Mada, la Asociación de Médicos Pulmonares de Indonesia y la Asociación de Médicos Tradicionales para el Desarrollo de Medicamentos y la Medicina Herbal Indonesia. Oyentes, esta fue Miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Esta vez el mundo musical se trata sobre la canción de Keroncong titulada Taman Laut o El Parque Marino. Taman Laut o Parque Marino es una canción original de Keroncong con un hermoso y melodioso acompañamiento musical. Habla de una de las riquezas y la belleza de la naturaleza de Indonesia, a saber la belleza del submarino. Como un archipiélago que tiene un vasto mar, Indonesia está bendecida con muchos parques marinos hermosos. Muchos turistas del extranjero vienen a disfrutar de la belleza submarina de Indonesia. Buen oyentes, escuchamos la canción de Keroncong titulada Taman Laut o Parque Marino, cantada por Novita Indri. Thank you.
Voice of Indonesia.
Finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.